Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Ahora aquí en Es la Mañana de Federico, son las 8 y 6 minutos de la mañana, las 7 y 6 minutos. Muchos están ya disfrutando de unas merecidísimas vacaciones estivales y si miramos, por supuesto, ese mapa de contagios, bueno, para saber dónde poder descansar. Poco, también hay que decirlo. Pocas ciudades se libran ahora mismo de brotes y de contagios de coronavirus. También, por supuesto, que seguimos mirando a las temperaturas. Pues bien, sepan que hoy en el norte de Galicia y en el área cantábrica tendremos cielos nubosos. A partir del mediodía habrá fuertes tormentas en el Cantábrico Oriental, en el Alto Ebro, en el Sistema Ibérico y en los Pirineos. Pero en líneas generales, en toda la geografía española, bajan algo las temperaturas. Bien, es verdad que partimos de unas temperaturas altísimas en Madrid. A esta hora estamos a 28 grados ya y hoy alcanzaremos el pico de los 34. La máxima la encontramos en Córdoba y en Granada con 38 grados y la mínima hoy en Badajoz con 15. Bueno, nos han hecho creer durante todos estos meses de nueva normalidad que lo peor de esta pandemia aquí en nuestro país había pasado. De hecho, hace tan solo un mes, en plenas elecciones gallegas y vascas, el presidente del gobierno decía que tenían todo bajo control, que había que perder ese miedo al COVID-19, a la COVID-19, y había que aprender a convivir con este virus. Pues bien, España está ahora mismo a la cabeza. Somos el país con más contagios de toda la Europa Occidental. Ya son 600 los brotes activos y 7.000 nuevos positivos. Eso sin tener las cifras oficiales por el Ministerio de Sanidad, que ya lo saben, los fines de semana ha dejado de trabajar. No hay experto médico sanitario en nuestro país que no se crea que en otoño, que el próximo otoño, tendremos tasas más elevadas de contagio que las del mes de marzo, por la suma, entre otros, de varios factores, como ellos la llegada de la gripe estacional. Por tanto, no sirve de nada que exijamos responsabilidades a los ciudadanos, que por supuesto hay que exigirlas, a esa responsabilidad individual y colectiva, al uso de mascarillas, a esa higiene en el lavado de manos, porque es el gobierno el primero en no haber aprendido de las terribles lecciones que nos ha dejado esta pandemia meses atrás. En cambio, sí parecen haberlo aprendido países de nuestro entorno, como por ejemplo nuestra vecina Italia, que ha pasado de ser el principal foco, acuérdense, en el mes de marzo todos mirábamos a Italia, ahora mismo a tener 400 contagios, 3 veces menos que nuestro país. Esto sumen ustedes también a la situación económica, y es que el de contagios y el de rebrotes no es el único liderazgo, triste liderazgo, que ostenta ahora mismo nuestro país. España encabeza el desplome del Producto Interior Bruto y lideramos también la tasa más alta de paro de la Unión Europea, superando incluso a Grecia. Y la perspectiva en el turismo es sin duda demoledora. Exceptuando 5 países, el resto de los países del espacio Schengen ya nos han puesto en su lista negra y han recomendado, de una u otra manera, limitar esas visitas a nuestro país, ya sea con cuarentenas como la del Reino Unido, a todos aquellos británicos que entren a su país procedente de nuestro país, o bien con cuarentenas discrecionales. Pese a ello, la ministra de Turismo, Reyes Maroto, insiste en transmitir tranquilidad.
Nosotros hemos reforzado los mecanismos de seguridad del cliente. El turista británico se siente seguro en España y creo que ese es el mensaje que también hay que trasladar a las autoridades británicas, que cuenten con toda la información en la toma de decisiones y para que la última decisión sea, sin duda, restringir la movilidad.
Bueno, y en la lista negra está precisamente Cataluña y Aragón, dos de las comunidades autónomas que más preocupan actualmente. En Cataluña, 1.091 positivos en las últimas 24 horas. También es una de las más afectadas ahora mismo por esa debacle turística. Sin embargo, poco o nada parece preocupar a Quim Torra, que sigue volcado en esa quimera independentista. Los partidos independentistas, con la excusa de la salida de don Juan Carlos, con ese ariete que han utilizado en las últimas horas, aprobaron el pasado viernes una resolución en el Parlamento declarándose como república. De nada sirvió tampoco que los letrados de la Cámara avisaran de tal ilegalidad. Bien es cierto que nada nuevo bajo el sol. El vicepresidente Pere Aragonès decía esto.
El Tribunal Constitucional puede decir misa, pero no cambiaría la posición republicana de una mayoría de los ciudadanos de Cataluña. Es más, es una razón más. Nos están cargando de razones para hacer pensar que este país va hacia la República Catalana y nosotros lo vamos a hacer.
Y nosotros lo haremos.
Bueno, hace tiempo que se convirtió el Parlamento catalán en un ariete del golpe de Estado perpetrado hace unos años en Cataluña. Y así de gratis sigue saliendo difamar ahora mismo en el Parlamento, incluso al Constitucional. A todo esto sigue siendo un misterio la fecha para las elecciones catalanas. Cierto es que ayer sorprendía a Ciudadanos volviendo a poner sobre la mesa una hipotética alianza constitucionalista. Y diciendo, además, lo hacía el candidato de Ciudadanos, que eso iba a poder dar alas al constitucionalismo en detrimento del independentismo. Lo hacía poniendo sobre la mesa una alianza de Ciudadanos, evidentemente su partido, junto al PSC de Miquel Iceta y el Partido Popular, y dejando fuera de esta alianza a la formación de Santiago Abascal. Por cierto, que en las últimas horas han confirmado, lo hacían hoy en las páginas del diario La Razón, el nombre del candidato que ha designado la formación de Abascal para librar esa dura y difícil batalla en Cataluña. Es Ignacio Garriga quien va a volver a ser ese cabeza de cartel para la formación de Vox. Ayer Santiago Abascal sorprendía también con unas declaraciones que ocupaban titulares.
No descartamos volver a hacerlo, pero sobre todo no descartamos que de una manera autónoma la sociedad, muchas instituciones, personas que sean perjudicadas por esa segunda desindustrialización que va a protagonizar el Partido Socialista, la gente del campo, todos aquellos que hoy se están viendo perjudicados por la gestión del gobierno. Estoy convencido de que van a ser muchos los españoles de muy distintos sectores, sin ninguna necesidad de que Vox les empuje a la calle, los que van a salir a protestar este otoño.
¿Ustedes lo creen? ¿Ustedes creen que habrá un otoño caliente con todo lo que ha caído? Bien, es cierto que sorprende que estos meses, digamos, hayan sido de una calma, de una cierta calma. Bueno, lo cierto es que el gobierno sigue que tiene que seguir explicando, aunque el presidente del gobierno no parece que lo vaya a hacer, cómo sigue teniendo en su seno, en el seno del gobierno, a un partido que cada día que pasa vamos conociendo nuevas sombras de corrupción. En Libertad Digital, se lo comentábamos hace una hora, hemos estrenado el primer capítulo de lo que será una larga lista de crónicas de asalto. Crónicas en las que vamos a repasar las ingentes cantidades de irregularidades que se ciernen en torno a Unidas Podemos. Y en este primer capítulo ponemos la mirada en el primer gran escándalo que sacudió a la formación de Pablo Iglesias en torno a Monedero y a ese medio millón del gobierno bolivariano. Comenzamos el repaso por otros titulares y lo hacemos con Cristina Vega.
Un fin de semana más, Sanidad sigue sin ofrecer cifras oficiales sobre los nuevos contagios. Sí lo hacen las comunidades autónomas. Cataluña es la región con mayor número de contagios diarios. Este domingo ha registrado 1.091 positivos y 7 fallecidos. En Castilla y León pondrán en marcha más de 11.000 inspecciones para comprobar el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias. En el País Vasco, después de que la consejera de Sanidad hablase abiertamente de la llegada de una segunda oleada, el Lehendakari Íñigo Urkullu no descarta imponer el toque de queda para frenar los contagios. Y en Aragón, un nuevo fallecimiento eleva a 10 la cifra de ancianos fallecidos en la residencia de Burbagena, en Teruel.
Bueno, y Madrid sigue siendo la máxima preocupación ahora mismo del ministerio que encabeza Salvador Illa, no por los rebrotes, sino por esa obsesión que tiene el gobierno con la comunidad madrileña que preside Díaz Ayuso. La última polémica cuenta de la contabilización de los pacientes asintomáticos. María Ayuste, cuéntanos, muy buenos días.
Buenos días. Un nuevo brote de coronavirus en la comunidad de Madrid en Ciempozuelos, después de que 5 de los 8 ancianos trasladados desde la residencia de San Marcos de San Martín de la Vega hayan dado positivo una vez instalados en la residencia pública Las Vegas. Este centro de Ciempozuelos había estado libre de contagios y ahora es el centro del nuevo foco. La alcaldesa Raquel Jimeno cargó contra el gobierno regional por crear un nuevo problema con la decisión de dispersar a los ancianos que habían dado negativo de la residencia de San Martín de la Vega, donde se detectaron más de 50 contagios de coronavirus y 2 fallecidos.
Lo que ha conseguido es agravar el problema, puesto que en la residencia de nuestro municipio, en la que estaba libre de coronavirus, lo que se ha provocado es que ahora haya un brote y que los familiares no puedan ir a visitar a sus mayores.
La residencia ha suspendido el servicio de centro de día y las visitas de los familiares. En la Comunidad de Madrid hay 21 brotes activos, pero de momento no se prevé que vaya a producirse una situación de riesgo de colapso del sistema sanitario madrileño, como aseguraba el consejero de Hacienda, Javier Fernández Laschetti, que no ve comparable la situación actual con la que había al principio de la pandemia.
No parece que nos veamos en una situación de pues, tipo principios de marzo de que pueda haber riesgo de colapso, no se ve en este momento. El ritmo de aparición de casos y la gravedad clínica, digamos, de los que aparecen como infectados no se parece en nada, afortunadamente, a la de marzo.
La Consejería de Sanidad madrileña realiza más de 10.000 test para detectar casos de coronavirus al día y se ha hecho un estudio serológico en las residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid para determinar qué personas han pasado la enfermedad.
Bueno, y en medio de esta segunda oleada, Podemos sigue ahora mismo en esa campaña de linchamiento contra el rey. Quieren acabar con la monarquía parlamentaria e imponer esa república, pero ¿tienen los apoyos suficientes para llevar a cabo ese objetivo? Pues los datos de las encuestas que publica hoy la prensa les dejan muy solos. Tendremos que esperar a ver qué es lo que nos dice Tezanos en el mes de septiembre, que por primera vez en 5 años va a preguntar sobre la monarquía.
La encuesta de Sigma 2 para El Mundo concluye que los ciudadanos partidarios de una monarquía sacan 10 puntos a los que prefieren una república. Además, Felipe VI recibe una valoración muy superior a la que obtienen otros líderes políticos, un 6,1 frente al 4,9 que consigue Pedro Sánchez o el 3,6 de Pablo Iglesias. En otro sondeo de NC Report para el diario La Razón, el 77,5% de los encuestados aprueba el papel de don Juan Carlos durante la transición. El 71% apoya la marcha del emérito y casi 8 de cada 10 consideran que don Felipe ha actuado bien con su padre. La monarquía es la forma de gobierno preferida por el casi 55% de encuestados y la mayoría no apoya la celebración de un referéndum. Vamos a escuchar a Pablo Casado en ABC, a Santiago Abascal y al socialista Mikel Iceta.
Absoluto respeto a alguien que en este momento no está teniendo una investigación, ni una imputación, ni ningún reproche penal.
En ese sentido, nosotros pensamos que Pedro Sánchez está dispuesto a todo y que es capaz de intentar forzar un debate de esa naturaleza. Ahora bien, ese debate exige mayorías constitucionales que no tiene este gobierno. Por eso yo creo que tenemos que estar tranquilos en cuanto a las posibilidades de supervivencia de la corona.
Porque haya un jefe del Estado que haya podido cometer irregularidades o incluso delitos, ¿tenemos que cambiar de régimen? Mi respuesta es no. La nuestra, también lo digo, los mejores 42 años de los últimos 3 siglos.
Bueno, parece del todo evidente que a Podemos no le está saliendo demasiado bien esa jugada de desviar la atención, el foco informativo, para tratar de alejarlo en la medida de sus posibilidades de los propios escándalos de corrupción que afectan a su propia formación. Hoy tenemos nueva entrega en el diario El Mundo.
Antiblanqueo alertó ya en el mes de mayo de los nexos de unión entre Podemos y la consultora chavista Neurona. En un informe remitido a la policía y a la Guardia Civil por inteligencia financiera, queda demostrado que Neurona recibió, poco después de ser constituida en marzo de 2019, 400.000 euros en transferencias ordenadas por Unidas Podemos. Según las investigaciones, ese dinero, que cobró por supuestos trabajos realizados para la campaña de las generales de abril, fueron después transferidos a México a favor de una sociedad. La información llega después de que el Tribunal de Cuentas descubriese irregularidades en la contabilidad de esos comicios. Escuchamos a Ana Beltrán, del Partido Popular.
Ha salido un demoledor informe del Tribunal de Cuentas que deja al descubierto irregularidades en la contabilidad electoral del partido Unidas Podemos, el partido de Pablo Iglesias, el partido del vicepresidente del Gobierno. Por eso, el Partido Popular, vamos a pedir su comparecencia en el Congreso de los Diputados para que explique qué pasa con esas facturas que están sin justificar, que dé explicaciones.
Bueno, ¿será suficiente una comisión de investigación en el Congreso? A ver si se aprueba, en todo caso. Bueno, ya hemos hablado horas y horas en este programa de estas campañas y de estas comisiones y sobre todo de la utilidad, o mejor dicho, de la inutilidad de estas comisiones. Por cierto que frente a esta campaña contra la monarquía puesta en marcha por Podemos, no solo por Podemos, sino también por todo el sector independentista en Libertad Digital, hemos iniciado una serie de artículos, de crónicas de asalto, en el que vamos a ir repasando día a día pues todas esas sombras de corrupción que afectan a Podemos desde antes incluso de constituirse como partido político, así que no pueden perdérselo. Este fin de semana lo ha iniciado Mariano Alonso con ese primer capítulo sobre Monedero. Y ya tenemos ahora mismo a Pablo Planas escuchándonos. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, quiero que escuches un sonido que se ha producido en las últimas horas. Es Carlos Cuadrado, es el vicepresidente general de Ciudadanos y planteaba esta hipotética alianza para las próximas elecciones.
Si nosotros fuéramos en coalición, Ciudadanos, Partido Popular y Partido Socialista, ganaríamos las elecciones en Cataluña.
¿Tú crees que habrá finalmente una lista única de constitucionalistas?
No.
Por cierto,
no,
que no invitaba a Vox. No.
Hay reticencias por parte de todos, incluido hasta quien lo propone, hasta Ciudadanos. Pero bueno, desde luego, el Partido Popular, después de la experiencia en el País Vasco, en Cataluña no está por la labor de forzar o forjar esa especie de alianza electoral que antaño se iba a llamar Cataluña Suma. Y desde luego, el PSC, el que menos interés tiene. El PSC, según las encuestas, se perfila como tercera fuerza política por delante de Ciudadanos, recuperaría su espacio tradicional en la política catalana. Lo que tampoco está claro es que el PSC vaya a dar pie a la formación de un tripartito con Esquerra Republicana y con los comunes, con Podemos en Cataluña, pero nada más lejos de las intenciones ahora mismo del Partido Socialista Catalán que la de armar una coalición electoral con el PP y con Ciudadanos, entre otras cosas porque el Partido Socialista todavía tiene muy clavado, tiene muy dentro de sí el estigma del 155, el haber participado, aunque fuera para frenarlo, en la aplicación del artículo constitucional en Cataluña. No se va a dar esa sería lo que antaño se llamaba una serpiente de verano, esa propuesta, ¿no?
Hablando de Partido Popular y de Ciudadanos, lo que tampoco está claro, no sé si lo han dejado ya claro sus posiciones, es lo que van a hacer ante el enésimo ejemplo de desacato y desafío de los partidos independentistas que vivíamos, que vivías tú en primera persona, el viernes en el Parlamento catalán.
Bueno, Ciudadanos intentó, con todas sus fuerzas parlamentarias, que no se llevara a efecto el pleno, y junto con el PP, bueno, pues lograron forzar una discusión ardua sobre la validez del pleno y sobre si las resoluciones republicanas aprobadas tenían que publicar o no en el boletín oficial del Parlamento. Pero que se sepa, no hay previstas medidas legales. Sí hay una denuncia de una agrupación monárquica contra el vicepresidente regional, pero aragonés, que antes oíamos un corte en el que decía que el Tribunal Constitucional puede decir misa, que Cataluña sea republicana, etcétera, ¿no? Pero no hay previsto nada por parte de los partidos constitucionalistas. Lo que sí que esa denuncia de contra Pere Aragonés por injurias a la monarquía, por haber dicho que la familia real es una organización criminal, ha tenido consecuencias. Una de esas consecuencias es que Aragonés defienda, por un lado, que el Tribunal Constitucional puede decir misa, y por otro diga que no es importante que no se publique la resolución republicana en el boletín oficial del Parlamento. No es importante, pero claro, de su publicación se inferirían actuaciones o consecuencias legales que Esquerra Republicana, empezando por Aragonés y siguiendo por el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, quieren evitar a toda costa. Es decir, lo que no quieren es convertirse, entre comillas, en mártires como la antecesora en el cargo de presidenta del Parlamento, que fue Carme Forcadell.
Bueno, y ahora en la diana están puestos los letrados del Parlamento. ¿Se sabe qué van a hacer al final?
No lo van a publicar, y no lo van a publicar en la resolución republicana porque arriesgan una actuación del Tribunal Constitucional, es decir, una inhabilitación, una suspensión de funciones. Y los letrados del Parlamento, los funcionarios del Parlamento, lo quieren. Y eso a pesar de que, por ejemplo, hay un dato que a lo mejor no es muy conocido, y es que el letrado mayor, digamos el jefe de los abogados del Parlamento, es Joan Ridao, que fue diputado de Esquerra Republicana en varias legislaturas. Y son perfectamente capaces de resistir las presiones. Además, Junts per Catalunya, el partido o el grupo parlamentario de Torra, ya está intentando que sea los miembros de la mesa a título personal quienes asuman la publicación de las resoluciones republicanas en el boletín oficial, pero eso no lo van a conseguir, entre otras cosas porque el propio presidente de la Cámara, Roger Torrent, de Esquerra Republicana, está en contra.
Bueno, y lo que sigue siendo una incógnita, a menos que me digas lo contrario, la fecha de los comicios. No sé
si bueno, yo además hoy es el último día que tendría Quim Torra para firmar el decreto de convocatoria si quieren que las elecciones sean el 4 de octubre. Hay una cierta expectativa de que hoy se sepa algo. Si al menos se sabrá si las elecciones son si no se produce noticia, está claro que las elecciones ya no serán el 4 de octubre, que es lo que pretendían en un principio Puigdemont y los suyos, ¿no? El aplazamiento o el retraso vendría dado por la situación del coronavirus en Cataluña, porque en teoría, dice Torra, que están volcando todos sus esfuerzos en la lucha contra la epidemia, cosa que, como todo el mundo sabe, pues es falsa, porque si no, no se harían plenos como el del pasado viernes.
Urgentes, más de 12 horas para la abdicación de la monarquía.
Sobre el rey. Y bueno, hoy se sabrá una cosa u otra. Parece que las apuestas están en que las elecciones no serán el 4 de octubre, porque no tiene pinta de que hoy Torra vaya a comparecer para anunciar la convocatoria. Pero esto es Cataluña y puede ocurrir cualquier cosa.
Sobre todo porque el 4 de octubre implica que la campaña creo que empezaría el 17 de septiembre, que es una fecha bueno, muy simbólica para el sector independentista, coincidiendo con esa vista del Supremo.
Con la vista del Supremo, iría a rebufo del 11 de septiembre y caería el 4 de octubre, que claro, estamos en un grupo de fechas. El 1 de octubre sería el tercer aniversario del referéndum ilegal, el 3 de octubre hubo la huelga y el discurso del rey. Es decir, son momentos, jornadas en las que el separatismo revive y se encuentra con su perfil más emotivo.
Bueno, estaremos muy pendientes, así que si finalmente lo anuncia hoy el presidente de la Generalitat, el señor Quim Torra, daremos paso, por supuesto. Pablo, muchísimas gracias, cuídate.
Gracias a vosotros igualmente.
Hacemos una brevísima pausa y continuamos.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Nos separan unos minutos de nuestra tertulia política. Hoy nos van a acompañar Alejandro Vara y Carmelo Jordá. Pero antes vamos a recordar a todos nuestros oyentes esas vías de comunicación que tienen para hacernos llegar preguntas, cuestiones, opiniones, por supuesto, que son bien recibidas en este programa. Así que vamos a darles ya ese número de audio WhatsApp. Cristina.
Pues para ser ese tercer tertuliano online, lo que tienen que hacer es mandarnos sus opiniones con un audio WhatsApp a nuestro teléfono, el de siempre, el 648-91-92-60. Repito, 648-91-92-60. También recordar, Sara, que estamos en Twitter y en Instagram, en @eslamananadfjl.
Bueno, pues muchísimas gracias, Cristina. Te escuchamos a partir de las 9:30 de la mañana junto a esa batería de oyentes. Ya lo saben, 648-91-92-60.
Es la mañana de Federico. Es Radio.